ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Y aquí la esclava del Señor.
Haz en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Y el Verbo divino se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Jesús, tu Hijo, conducidos por su pasión y su cruz, lleguemos a la alegría de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Llévame, Señor, contigo.
decía hace unos días, el domingo, el Señor Jesús, uno de estos domingos atrás, gracias, que hacía los apóstoles, pero ya sabéis cómo es esto. O sea, dijo a aquellos, nos lo ha dicho a nosotros, que si tuvieseis fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, quítate de ahí, plántate en el mar. Y acordaos la reflexión que hacíamos aquí. Racionalmente, los árboles no han sido creados por Dios para estar en el mar. Y mirando eso, pensábamos aquí y reflexionábamos que el hombre tampoco ha sido creado por Dios para estar aquí. El hombre ha sido creado por Dios para el cielo. Para el cielo. Eso teníamos que grabárnoslo a fuego. Porque vivimos muy pendientes de aquí, como si esto fuera eterno, como si esto nunca fuera a pasar. Fíjate, el otro día leía yo y me parecía, acertado. Dice, a este mundo no queremos venir. De hecho, la madre nos echa, o sea, es el cuerpo de la madre el que dice, hasta aquí hemos llegado. Dice, porque si no te echo, me matas. Y entre dolores y el niño llorando, dice, no queremos venir a este mundo. Y entramos en él llorando. Pero nos vamos también llorando porque no queremos salir de él. Nos acostumbramos tanto que no queremos salir de aquí. Y no hemos sido creados para esto. Estamos hechos para el cielo. Y en la iglesia tomamos conciencia de que esta vida nuestra es un peregrinar, es un camino. Por eso los que viven lejos de la iglesia, los que no caminan al ritmo de la iglesia, aquellos cuyo corazón no late al ritmo que late el corazón de la iglesia, estas cosas les suenan extrañas. Pero el que vive en la iglesia, el que ocupa su sitio, el que asume su lugar como la Virgen, sin aspirar a ninguna otra cosa más que aquello para lo que fue creado, pues dar el do de pecho en eso. En la iglesia, en la familia, toma conciencia de estas cosas. Y le resulta más fácil creer todas estas cosas de las que hablamos. Esto os lo digo a propósito de lo que estamos tratando estos días, de lo que estamos mirando, porque esta primera parte, esta primera media hora o 25 minutos, es algo más teórico y más así. Es lo que cree la iglesia, lo que tenemos que creer, y es más árido y así, y precisamente choca con nuestra mentalidad tan racional y tan así. Pero de creer estas cosas y elegirlas, y elegir a Cristo en ellas, eligiéndolas, caminar y atender, y elegir atenderlas, nos jugamos nosotros ya no solo la salvación eterna, sino la felicidad. Lo que os decía estos domingos atrás de San Agustín, la felicidad está en elegir el amor que quiero amar. Así que con un poquito de fe leemos y aprendemos. Mirad. Dice el demonio, estamos hablando de Satanás. Aquel, ya veréis como mañana también, en la primera lectura de mañana, es Amalek. Amalek. Amalek es un bandido. Amalek es un nómada. Los amalecitas, eso que leéis tantas veces, eran beduinos del desierto. ¿De qué vivían en el desierto? De lo poco que hay en el desierto. De lo poquísimo que hay. Tendrían rebaños, pero famélicos, porque en el desierto apenas hay vida. Se mataban entre ellos por los pocos pozos de agua que había, y sobre todo vivían de la rapiña y de abordar a los otros y de lastimarlos, matarlos. Claro, pues este hombre que anda por el desierto se encuentra con que de pronto aparece un pueblo numeroso y rico, porque es que han salido, es en la península del Sinaí, van camino a tierra prometida, pero es que han salido de Egipto, y atended a la escritura. Y la escritura que dice que salieron cargados de oro, porque los egipcios dicen, tomad el oro y las cosas, y largaros cuanto antes de aquí, cuando murieron los primogénitos. Pues Amalek le sale al encuentro. Y Amalek los ataca. Y con la oración de Moisés y el arrojo de Josué, pues se vence. Pues eso, que mañana leemos, es figura de nuestra vida. El Señor nos ha sacado de la esclavitud de los pecados, para esto se manifestó Cristo. Para librarnos y para destruir las obras del diablo. Eso está en la primera carta de San Juan. Pues el Señor, a todos los que estamos aquí, nos ha librado el Señor del dominio de Satanás, de la esclavitud, del pecado. Y caminamos hacia la tierra prometida. Y en este caminar, os lo creáis o no os lo creáis, y esta es la fe de la Iglesia,
os sale al encuentro de mil y una maneras Amalek. O sea, el diablo, Satanás, el padre de la mentira, de una o de otra manera. Y tenéis que saber defenderos. Mirad, el demonio es un ángel caído. Dios creó al mismo tiempo que el mundo material los ángeles, espíritus puros, seres de luz. Os dice, seres de luz. ¿Os acordáis? Tened memoria para lo bueno. Tened memoria para lo bueno. Los niños de Fátima, ¿qué decían? Antes de ver a la Virgen, eso que está tan sancionado por todos los papas, sabidos y por haber, Pablo VI fue allí, Juan XXIII fue allí, Juan Pablo II no sé cuántas veces, y este también ha ido allí. Los niños, antes de ver a la Virgen, ¿a quién vieron? Al ángel. ¿Cómo lo describen? Dice, era de luz. Dice, era transparente, de luz. Dice, se veía su forma en la luz. Espíritus puros, seres de luz, dotados de entendimiento y de voluntad, o sea, inteligentes, y con capacidad para querer una cosa o no quererla. Dice, en número incalculable, todos ellos diferentes, agrupados en jerarquías, no todos son iguales, escalonados en perfección, según su poder y la luz que los constituye, que se comunican entre sí a la manera de los espíritus, por un simple acto de voluntad. Formaban la corte celestial de Dios, que los había destinado, dice, a servirle. Para proporcionarles una ocasión, dice, de merecer, dice, Dios los sometió a una prueba cuya naturaleza no podemos precisar. El más destacado entre ellos, Lucifer, fascinado por su propia luz, rehusó someterse a esa prueba. En su rebelión arrastró tras sí una multitud de ángeles, tal vez la mayor parte de ellos. Algunos santos hablan de esta, llamadlo prueba, a mí es que no me gusta nada, pero yo os leo lo que pone quien sabe más que yo. Lo que nos han revelado algunos santos que han visto todas estas cosas, la prueba esa, entre comillas, o lo que fuera, ¿qué fue? Dios les mostró a los ángeles, a aquellos seres que había creado, cuál era su plan, cuál era su deseo, qué era lo que él quería, qué era lo que él iba a hacer, qué era aquello por lo que él suspiraba. Y era crear al hombre y hacer al hombre partícipe de su misma vida. O sea, hacer al hombre Dios, endiosar al hombre, hacerle al hombre vivir de su misma vida, cosa que los ángeles, con toda su perfección, no tenían. Y ahí lo que dicen los santos es que este Lucifer, que era el más grande, el que llevaba en sí la belleza de Dios, toda la luz creadora de Dios, dice, consintió en sí un sentimiento malo. Son libres, son inteligentes, como nosotros, dice, consintió dentro de sí un pensamiento malo, un humor, decían estos, dice, malo, ¿cuál es? De ¿cómo voy yo a servir, a ser de criado a una criatura inferior a mí? Ahí entró, dice, no te serviré, en esto no te serviré. Y en esa rebelión que arrastró, aquí lo dice, dice, a la inmensa mayoría de los ángeles. Mientras los ángeles buenos consiguen por su sumisión a Dios el premio de la visión cara a cara en la bienaventuranza eterna, dice, los ángeles malos, dice, contumaces en su actitud de rebeldía por la simplicidad de su naturaleza, se hacen objeto por toda la eternidad de la ira divina, con la privación subsiguiente del soberano bien y del amor infinito. Con las palabras con las que yo os la he explicado a veces, que se las leo a los santos. Al decirle a Dios no, allí no es como aquí, que hay posibilidad de decir no y desdecirme y luego volver otra vez a decir que sí, las cosas dicen no, dice allí, se dice una cosa, o sea, de una vez para siempre. Al decir no, algunos santos lo describen, que a mí me parece que es sacerdote, dice, quedaron congelados, una cosa congelada no se puede mover, no se puede, dice, quedaron congelados en el odio, quedaron congelados en la oscuridad, quedaron congelados en todo aquello que no era Dios. Para siempre, o sea que ellos no tienen remedio, ellos no hay arrepentimiento posible para ellos, no hay propósito de enmienda, no hay Dios, dice, autoriza a intervenir en el mundo, dice, a estos ángeles caídos. Veos lo que dicen, quién sabe. O sea, Dios autoriza a intervenir en el mundo a los demonios. O sea, tienen autorización de Dios para hacer el mal, para hacer cosas malas, porque es lo único que saben hacer. Dios autoriza a intervenir en el mundo a estos ángeles convertidos en demonios que constituyen otros tantos poderes de odio. Dice, de este modo podrán contribuir providencialmente a las pruebas que deben sostener los hombres destinados a reemplazarlos en el reino de los cielos. Pues es, Dios les autoriza a intervenir en el mundo, pero Dios en su providencia amorosa sobre nosotros, de esa intervención mala de ellos, esa influencia mala, pues sobre nosotros, Dios ahí es capaz, si nosotros le dejamos y si nosotros queremos, de sacar bien para nosotros. El ejemplo más grande es la cruz. Antes de nosotros, antes de Cristo, quien veía una cruz se horrorizaba. Instrumento de maldición, de tortura, de sufrimiento, de demoníaco, de quien veía una cruz se espantaba. Hoy nosotros los cristianos vemos una cruz y no nos produce eso. Al contrario, suscita a veces en nosotros el amor. O sea, Dios permitió que Jesús fuera tentado, que Jesús fuera llevado a la cruz por la maldad de los fariseos. Sí. ¿Permitió y consintió que Jesús muriera en la cruz el de Isis? Sí. Y Dios, de lo malo, ha sacado lo bueno. Lo resucitó al tercer día y la cruz se ha convertido en instrumento de salvación. O sea, que estos ángeles tienen permiso de Dios para hacer de sus cosas en el mundo. Pero nosotros sabemos que Dios, de esas cosas que ellos pueden llegar a hacer con nuestro consentimiento y a veces hasta sin él, Dios saca para nosotros cosas buenas. ¿Lo entendéis o es mucho rollo? Julián, ¿te enteras? ¿Cuál es la potencia, la fuerza con que pueden actuar los demonios en esta lucha? Lo que hace a menos de salirnos al encuentro continuamente para impedirnos a nosotros llegar al cielo, alcanzar la tierra prometida, la herencia dada a los elegidos. Dice, ¿cuál es la potencia con que ellos pueden actuar los demonios en esta lucha? Dice, la de su naturaleza angélica, que por lo que se refiere a su constitución esencial no ha sido disminuida por su caída. O sea, el mismo poder, la misma fortaleza con la que Dios creó a Luzbel la tiene. No por haber cometido ese pecado y de Luzbel y haberse convertido en Satanás, en el padre de la mentira, en el demonio, en Lucifer, todas estas cosas, dice, no ha dejado de tener el poder que tenía. Lo tiene. Él actúa en el mundo como, como yo, con la fuerza que yo tengo. No, con la fuerza que tiene Malagón, que es más fuerte que yo. No, con la fuerza que tiene Pedro, el de Clara, que está fuerte. No, con la de su naturaleza. Es un ángel de los grandes. Y así es como interviene. Como espíritu que es, o sea, es un espíritu. No tiene carne como nosotros, ni corazón como nosotros, ni cosas de esas. Como espíritu que es, el demonio domina el mundo inferior de la materia y de los sentidos. Dice, conoce sus leyes y reacciones, puede ponerlos en acción y se sirve de ellos inteligentemente para sus fines. Bajo este aspecto, fijaos lo que dice, dice, cuanto el hombre posee de material y sensible, el cuerpo, las potencias sensibles que son la sensibilidad, la imaginación, la memoria, está al alcance de algún género de acción o influencia del demonio. Es un espíritu, como es un espíritu, está por encima de todo lo material. ¿Entiendes? Y nosotros somos de carne, somos materia. O sea que él puede, de alguna manera, hay algún género de actuación sobre nuestra carne. Y también somos alma, tenemos facultades que no están concretadas en nuestro cuerpo, en el cerebro, lo que sea, el amor. Somos sensibles, ahí puede actuar sobre esa sensibilidad. Tenemos mucha imaginación, que nos lo pregunten a los hombres. La imaginación que echamos para lo malo. Ahí también puede entrar. Y tenemos una desgracia, bueno, para mí sí, que no consigo olvidar las cosas. Tenemos memoria ahí también. En eso, de alguna manera, él puede conoce y tiene capacidad para actuar. Acordaos, ¿eh? En lo material y en lo sensible. Dice, este ángel caído, por más que sea espíritu puro, o sea, por más que sea solo espíritu, no tiene carne, dice, no puede, por el contrario, dice, penetrar en las facultades del alma, a no ser que le, abra la puerta a la voluntad. Es decir, dice, no podrá leer sus pensamientos en la inteligencia. No puede meterse en mis pensamientos. Me puede ver. ¿Y qué estará este ahí sentado, pensando? Y tantas horas ahí delante del sagrario. ¿Y qué estará este otro ahí pensando? No podrá leer sus pensamientos en la inteligencia, ni obrar directamente sobre ellos, sobre los pensamientos. Dice, la voluntad, mi voluntad, si yo no quiero, fijaos, incluso ya me parece que lo dice aquí, ya lo veréis, incluso poseído, si yo no quiero pecar, aunque materialmente mi cuerpo me esté como, el pecado está y lo has hecho, dice, pero no soy de su propiedad, porque mi voluntad dice no. Ahora, cuando mi voluntad se entrega y dice que sí, entonces, ¿sí? ¿Lo entendéis? Si no entendéis, me lo decís. Y si os cansa, seguimos con otra cosa. Dice, la voluntad será para él un asilo inviolable o inviolado. Dice, aún, fíjate lo que dice, es verdad, que no lo tenía subrayado. Dice, aún en la posesión diabólica. No puede. O sea, si yo no quiero, por más que me arrastre y que haga, es que no. Dice, a no ser que la voluntad misma se entregue a su acción. Dice, el mundo sobrenatural, o sea, nuestra relación con Dios, o sea, por encima de nuestra naturaleza sobrenatural, dice, cuya única puerta, fijaos, es la fe, y la fe amorosa, dice, le está completamente cerrado. O sea, mis relaciones con Dios, eso él lo tiene totalmente cerrado. Ahí sí que diríamos, ¿dónde está el ángel ese con la espada, San Miguel, no? Ángel, y por ahí no se puede acercar. Dice, tiene con todo, a pesar de estas cosas, dice, tiene con todo el demonio cierto conocimiento de Dios. Y a pesar suyo, aun no queriendo que fuera así, dice, cree en las verdades divinas. Dice, que por cierto, dice, tanto le atormentan. O sea, cree que Dios es Padre, nuestro, que Dios nos ama, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha resucitado. Todas nuestras verdades, las cree, aun no queriendo, las cree. Dice, pero las leyes del mundo no sobrenatural, dice, que solo alcanza la experiencia. Vosotros leéis a Santa Teresa de Jesús, y ella habla de las moradas en el libro de su vida, de las cosas que le pasan y tal, y uno que no tiene experiencia no entiende. Pues nuestra relación más íntima con Dios, el diablo de eso no entiende nada. Las leyes del mundo sobrenatural que sólo alcanza la experiencia, las operaciones de Dios en las almas, las relaciones espirituales del alma con Dios, constituyen para él un misterio impenetrable. O sea, para que también lo entendáis, él no sabía, eso lo han dicho casi todos los santos, que Jesús era el Mesías. No. Bueno, entre otras cosas, San Pablo, si supieran a quién había matado, dice, no, siquiera que supieran quién era Jesús realmente, no lo hubieran crucificado. Él sabía que era más santo que ningún otro de los hombres. O sea, lo que dicen algunos santos es que a él lo que no le entraba en la cabeza, que era que San Juan Crisóstomo y esto, es que Dios llegase a ese grado de abajamiento, a ese grado de humillación, de hacerse hombre, nacer en un establo. O sea, como se ha quedado congelado en lo malo, pues es terriblemente orgulloso. O sea, en su cabeza no entra la humillación. No entra que lo humillen. O que cuando uno es orgulloso no le gusta que le humillen. Pues no entra que le humillen, pero tampoco entra aceptar libremente la humillación. Con muchos santos que han buscado. San Francisco de Asís, por ejemplo, después de las primeras experiencias que tiene, ya que San Damián, el Cristo de San Damián, le habla y estas cosas así, él se va, se pone allí a vivir, incluso el párroco le lleva comida y estas cosas, él le ha cogido un poco de dinero a su padre, le pide, la gente le trae piedras, va haciendo y tal, pero empiezan a decir que está loco, él se va, se tira un mes sin aparecer por allí, se va a una cueva, está un mes entero, y no se va a ayunar, es que él se está preparando porque pasa una vergüenza terrible, porque su padre dice que está loco, su madre le reprocha cariñosamente las cosas y tal, y al final, ¿sabe lo que hace? Él libremente no se va, vuelve, y no se va, se pone un hábito de esos, y no se va a San Damián, se va al pueblo, se va a Asís, se pasea delante de su padre, sus amigos se ríen de él, todo el mundo le llama loco, le tiran piedras, rechaza la comida del ese, mendiga la comida. Pues eso no entra en la cabeza de San Damián. Por eso dicen los santos padres que él a Jesús no le cabía el pensamiento de Jesús pudiera ser Dios. Constituye las relaciones espirituales del alma con Dios, constituyen para él un misterio impenetrable. El demonio, no obstante, ya leo un poquito aquí, ya, o sea, dice, podrá intervenir indirectamente en la actividad del alma y en la vida espiritual mediante impresiones e imágenes sensibles que presentará a la inteligencia y a la voluntad y tendrán normalmente alguna influencia sobre su actividad. Tan sutil serán algunas veces la imagen sensible y tan rápido el tránsito de la imagen a la idea que la misma alma podrá engañarse fácilmente sin llegar a sospechar una influencia del espíritu maligno. Esto sería casi como lo del anuncio ese que nos ponen siempre la Coca-Cola, ¿veis? Subliminales, que se llaman, ¿no? Imágenes o pensamientos, ¿cómo es? La imagen subliminal. O sea que en cuestión de segundos, que el ojo no lo ve, pero el cerebro lo ha visto. Y queda uno como cierta influencia, como cierta cosa. Bueno, pues dice que él, una de las formas de actuar sobre nosotros, y ya digo, solo con una finalidad, apartarnos del camino para que nosotros no lleguemos al cielo. Pues ¿cómo es? Con imágenes, con impresiones. Por eso, y eso aprenderlo siempre, además hay mucho de eso, hay mucho de eso. Vosotros tenéis que ser confesores aquí, hay muchísimo de eso, sobre todo en los neoconversos, en la gente que está recién convertida. Cuidado, cuidado. Hay montones de personas que oyen, pues, y además gente piadosa, no creáis que son adúlteros, no, gente de comunión y gente de esta, o sea, gente que ha dejado su vida, tal, pero ya digo, recién convertidos, o sea, que llevan poco tiempo, que escuchan ese, reforma mi iglesia, o ven a Cristo crucificado, no sé qué, les dice no sé cuánto, dice, todos los santos han recomendado, desechad eso, siempre, fuera, veáis lo que veáis, oigáis lo que oigáis, fuera, ese no es el camino. Y si Dios para alguno de nosotros, que ojalá no fuera así, pero que se haga su voluntad en todo, quisiese para nosotros un camino así extraordinario como el de ella, que veía, oía y todas esas cosas, ya la iglesia, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, todos esos, ya se encargarán de decirnos que es un camino extraordinario. Pero lo nuestro es desechar todo eso. ¿Qué has oído reforma a la iglesia? Refórmate tú primero, cuando tú no tengas pecados, entonces ya veremos de reformar la iglesia. O que he visto a no sé quién y a no sé cuánto. Mira un poco más la tele, para que no tengas la imaginación tan exaltada. Rechazar eso. Toda imagen, toda impresión sensible, toda escucha, fuera. Lo que nosotros tenemos que oír, lo oímos todos los domingos en misa. No necesitamos que Dios nos diga ninguna otra cosa más. Lo que Él quiere decirnos, nos lo ha dicho ahí. Lo que Él ha querido revelarnos, nos lo ha dicho en el Evangelio, en Jesús. San Juan de la Cruz lo decía muy claro. Dice, Dios, lo que tenía que decirnos, nos lo dijo, dice, en el Evangelio. Dice, después de ahí, dice, cogió, se cayó y no ha vuelto a hablar nada más. Por eso cuando estas almas extraordinarias tienen alguna revelación o tienen alguna cosa, lo que la Iglesia siempre primero mira, cuando aquello es pertinaz, ¿no?, contumaz, las manifestaciones y las cosas, es ver lo que ven, oír lo que oyen y tal, ver si encaja perfectamente con el Evangelio. Como haya algo que se sale del Evangelio, dice, fuera. Fuera. Como haya alguna novedad, fuera. Pero me entendéis, ¿verdad? El diablo sobre nosotros actúa así, imágenes de esas cosas. Hablando como yo hablo y estamos en familia, lo de los hombres, Los hombres somos muy, muy, muy tentados con el diablo, con imágenes muy sensibles a propósito de la carne y todas esas cosas. Y se nos quedan ahí. Pues lo mismo en la vida espiritual y eso. Que si os ha parecido la Virgen, muy bien, pues no le hagas ni caso. Que si te ha parecido de ello, no le hagas ni caso. Esta prudencia elemental, a Dios, lejos de ofenderle, le agrada. Le agrada. Si es ella, como es humilde, como es buena, insistirá. Te irá dando detallitos. Los curas te machacaremos. Ella sí, pero ella insistirá. Como ella es humilde, te transmitirá su humildad. Y tú aguantarás las humillaciones de los curas y los sufrimientos y tal. No sé. Y ahí se irá probando que era ella. Pero es un camino que digo, que se haga siempre la voluntad de Dios. No es para nosotros. No queráis andar por ahí. Lo nuestro es lo sencillito. La misa del domingo, confesar una vez al mes, comulgar siempre que pueda, amar mucho al marido, a la mujer y a los hijos, los curas a sus fieles, vosotros a los curas, y ya está. Este es el camino más sencillo, más claro y más seguro. Pero ya sabéis, para que aprendáis ahí cosas. Dice, tan sutil será algunas veces la imagen sensible y tan rápido el tránsito de la imagen a la idea, que la misma alma podrá engañarse fácilmente sin llegar a sospechar una influencia del espíritu maligno. Podrá conocer igualmente el demonio los pensamientos de la inteligencia, el consentimiento y deseos de la voluntad. Fijaos que no me voy a decir de lo que os he leído, dice, podrá conocer igualmente el demonio los pensamientos de la inteligencia, el consentimiento y deseos de la voluntad y hasta los movimientos sobrenaturales del alma si da con su expresión escrita o hablada o si consigue interpretar los fenómenos sensibles que les acompañan. ¿Cuántas veces? Yo siempre he dicho lo mismo, tus pensamientos no los lee, pero algunos os he dicho muchas veces, cuando os habéis confesado, cuando hemos estado en dirección espiritual, dice, lo ha oído el diablo y los suyos, así que preparaos, ¿vale? Si tú tienes muchos deseos de ser santo y has dejado de ser un adúltero, un ladrón, un codicioso, no sé qué, no sé cuánto, vienes, te confiesas tus pecados, claro, los tienes que decir, porque yo no soy un ángel, lo tengo que oír, y encima lo acompañas con arrepentimiento sincero porque te duele tal, iba a decir casi una palabrota como dicen los chavales de ahora, pues, te has arruinado. Entre comillas, no te has arruinado, te has salvado, pero es que si no lo digo no quedaré bien, pero no estamos en un sitio para decirlo. O sea que eso, pues eso que ya sabes, que estás apañado, dicen, porque te ha oído. Y basta que encuentre un alma con deseos de perfección para que vaya. O sea que si lo encuentra, otros, os gusta, es bueno, tal, escribirlo, y lo escribís, pues lo lee. ¿Vale? Mirad que yo os enseño lo que enseña la Iglesia, no me estoy inventando nada. Parece fuera de duda que, merced a ciertos indicios exteriores y a su maravillosa penetración, o sea, es un espíritu puro, es muy intuitivo. Nosotros somos bastante intuitivos, y unos más que otros, pero él lo es más. Es como lo de las madres, veis venir al niño que llega, no sé, dice, este ya se ha hecho caca. Dice, este dice, viene enamorado, este viene, se ha pegado. A este le ha dejado, ya lo sabéis, bueno, pues él, esa intuición llega hasta los movimientos del alma. Si un alma, si mi alma está a gusto con Dios y recibe un toque de Dios, el alma se estremece, como mi cuerpo se estremece pues cuando me tocan o cuando pasa alguna cosa placentera. Pues el movimiento del alma, que no lo que ha pasado, sino el movimiento del alma, él intuye, dice, esto es una gracia de Dios. Dice, aquí dice, está pasando algo entre el alma y Dios. Parece fuera de duda que, merced a ciertos indicios exteriores y a su maravillosa penetración, puede el demonio conjeturar la orientación habitual de un alma bajo el punto de vista espiritual. La eficacia profunda de las gracias recibidas, su fuerza espiritual presente y sobre todo futura, y deducir en consecuencia la necesidad de combatir más violentamente a esta alma antes de que llegue a adquirir toda su fuerza sobrenatural y serle altamente peligrosa. Cuando él va viendo que esos movimientos del alma son habituales en un alma, dice, si esto sigue así, dice, ese llegará a tener, pues, como Santa Teresa, el otro día fue Santa Teresa, ¿os acordáis lo que decía Santa Teresa, no? A propósito del demonio. Al principio le tenía bastante Y tal, hasta que vio, dice, Santa Teresa os vio diciendo, dice, es como una mujer. Claro, en una sociedad pues muy machista como era, pues pone ese, dice, es como una mujer. Dice, si el marido dice que se ha casado, no, dice, deja que su mujer todos los días le dé gritos, le dé voz y tal, dice, y él se achanta, y dice, pues la mujer, ¿qué hace? Cada vez se crece más. Y dice José, sí, sí, que te lo hace la Petri a ti. Dice, pues decía Santa Teresa, dice, la mujer se achanta, el hombre, dice, se echa para atrás, se achanta, y dice, pues la mujer, dice, es que crece más, dice, ay, decía Santa Teresa, dice, pero si el hombre le dice, tranquila, que te doy, o que te, que hoy no se puede decir lo de la violencia de género y esas cosas, pero cuando el hombre se le enfrenta, le dice, aquí mando yo, aquí soy yo, dice, ella, ¿qué hace? Dice, se echa para atrás, se echa para atrás, se echa para atrás, dice. Y Santa Teresa dice, lo mismo con el diablo. Dice, si le profesas miedo, dice, cada vez se crece más. Dice, pero si te enfrentas a él sabiendo que es criatura, que es un perro atado que solo ladra, y que no te muerde si tú no le metes la mano en la boca, dice, jamás podrá hacerte nada. Dice, pues, eso. Pues sí, él se va dando cuenta que el alma, pues que habitualmente que está reaccionando así, pues se da cuenta de esta cada vez va a crecer más. Cuanto más crezca, ella más poder va a tener sobre mí. Y eso no puede, o sea, su orgullo es incapaz de pensar que uno de nosotros pueda ser más que él. Por eso harán mil cosas para someternos, tenernos en el miedo, en la esclavitud del miedo, del pecado, y de las cosas. Por eso dice que da guerra. Cuando ve que uno, dice, es habitual en la oración, es esto, y que el alma responde, y que hay un diálogo ahí entre Dios y el alma, y eso él lo ve porque el alma se mueve, se conmueve, todas estas cosas, dice, por ese va. Por ese va. Aquí os lo ilustra con algún ejemplo, me parece. Dice, antes de que llegue a adquirir toda su fuerza sobrenatural y serle altamente peligrosa. Dice, así es como el demonio, ignorando, dice, aún su divinidad, ha presentido con todo el poder singular de Jesús al que aborda en el desierto con tentaciones que estima proporcionadas a la calidad de su adversario. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Si eres el Hijo de Dios, dice, que las piedras se conviertan en pan. ¿Os acordáis de todo aquello, no? Si eres el Hijo de Dios, dice, todo esto te lo doy. A la calidad de su adversario, dice Santa Teresita del Niño Jesús, dice, que la enfermedad, acordaos de aquella enfermedad, aquella regresión que ella tuvo cuando tenía 14 años. Dice Santa Teresita del Niño Jesús que la enfermedad misteriosa, porque nadie supo por qué le dio aquella niña aquello, no sabían explicarlo. La enfermedad misteriosa que padeció a la edad, eran 9, dice, de 9 años, era efecto del demonio, dice, que quiso vengarse en mí de todo el daño que nuestra familia había de causarle en el futuro. Pues hoy tendrá una explicación científica y todo lo de la enfermedad, pero es verdad lo que ella dijo. Porque el daño que le ha hecho Santa Teresita al Niño Jesús, al espíritu malo, convirtiendo tantísimas almas con lo que ella escribió, con lo que ella dijo, tantos, así, el daño que le han hecho sus padres son beatos. Nosotros el año pasado los contemplamos aquí, acordaos, Luis y Celia. Pues era verdad. Pues era verdad. Ya estoy terminando este trocito. Dice, el poder, dice, de cada demonio, dice, guarda relación con la perfección de su naturaleza y se diversifica como sus dones personales. No se presentan los demonios como una fuerza hostil y uniforme, sino como un ejército. Dice, ciertamente por su número, más aún por el odio inteligente que inspira, dice, a cada uno de los enemigos que lo integran, por los múltiples recursos y el poder distinto que este odio encuentra en cada uno de ellos para llevar a cabo su obra. Pues lo que decía que se recibió, son muchos, y los hay desde los demonios burlones que te obsesionan con tontunas, hasta los demonios mudos que no te dejan confesar un pecado, hasta el príncipe de los demonios, cada uno con su poder, los ángeles, cada uno con su luz, más luz, más poder, pues estos, exactamente lo mismo. Y vienen contra nosotros, no como aquellos, como se ven las peliculitas, ¿no? Que las películas con muchas verdades confunden mucho y dicen también muchas mentiras. Como los gremlins que juegan y te hacen cosquillas y te fastidian un poco. No, no. vienen contra nosotros como un ejército bien preparado y que nos odia terriblemente. Termino aquí esto, ¿vale? El sábado que viene seguimos un poquito más, porque hay para todo un año de esto para que aprendáis. Si, leyendo esto, sois tan sensibles, entre comillas, que luego os vais a casa, se apaga la luz, oís un ruido y os da miedo, hombre, no me seáis tontos. Por Dios, no me seáis tontos. Que no somos ninguno, ni Santa Gema, por desgracia, ni Santa Gema Galgani, ni Santa Faustina, para que vean. No. ¿Vale? Cantamos un poco.
Las cosas.
contaros una cosa para que os riáis. Me estaba acordando, y a propósito de esto que hemos estado leyendo, antes una cosa seria. Generalmente él va siempre contra nuestra vocación, ¿sabéis? Él siempre va contra nuestra vocación. Cuando tengo vocación de cura, pues siempre tentará, siempre, además no se cansa, contra mi vocación. Que tienes vocación de casado y eres novio, irá a destruir tu noviazgo, como sea, de una manera o de otra. Estás casado, irá a destruir tu matrimonio, ¿sí? Por eso siempre os digo, siempre, yo nunca hablo por hablar, de verdad, ¿eh? Hablo desde la experiencia que me han dado los años, el confesionario y lo que he aprendido en la iglesia. Siempre te he dicho, dice, cuanto más fiel seas tú a Dios, cuanto más fiel seas tú a Dios, dice, más te querrán aquellos a los que quieres, más te querrá tu marido, más te querrán tus hijos, así, porque Dios lo hace así. Pero tú, como lo que quieras es tener, como tu novia se aburre en la palabra, dice, pues ni la llevo ni voy. Peor para ti. Peor para ti, al final terminas perdiendo la fe, la novia y sabe Dios qué. O la mujer o cosas de esas. Vosotros sedle fieles a Dios. Y Dios se encargará de cuidar todas vuestras cosas, de verdad. Y lo que os iba a contar de risa, para que veáis, porque es que es de risa y también para que veáis que no. Pues resulta que en mi casa Alberto se reirá también. Resulta que en mi casa, todos estos días atrás, ¿sí?, a la hora de rezar completas, y Richard se va a reír mucho, ya verás. A la hora de rezar completas, pero siempre a la hora de rezar completas, ¿eh?, unos ruidos, pero unos ruidos, unos golpes, unos wow, unas cosas, pero que las primeras veces, ahí está Raúl. Raúl y Enrique, digamos, los más fuertes, corriendo para arriba porque eran justo encima de la capilla, que es mi habitación, ¿sí?, corriendo a ver, ahí hay alguien, como si se movieran muebles, como unos ruidos espantosos. Raúl y el otro, nunca había nada, ¿sí? Otras veces miraban por todos lados, no se veía nada ahí. Al final ya nos acostumbrábamos, cuando entramos ahí a casa, que cuando entramos a rezar, los ruidos, a veces ya, la última vez a mí me dieron hasta miedo, ¿sí? Y esa noche, sinceramente, no dormí yo a gusto, pero yo tenía detrás de mí, digo, aquí, ¿qué habrá si la perra no tiene algo que ver? Pero la perra siempre estaba en la puerta de la capilla. Siempre estaba en la puerta de la capilla. ¡Ay, amigo! Pero hasta el último día se lo dije a Raúl, y Raúl corriendo se levantó y la pilló. ¿Quién eran los ruidos? La perra. La perra, ¿a que no sabéis lo que hacía? Claro, el quien tiene perra lo sabe. Tiene la manía, yo creo que es para marcar su territorio, de que se restriega contra las paredes. Claro, y la pared es el presbiterio de mi capillita. Se restregaba por allí ella con su ruido, sus cadenas, los rabazos que daba, pum, 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 al final del pasillo, la vuelta. Claro, eran los ruidos, hasta que la vimos, cuando ella no sale, ya no hay más ruido. Fijaos el demonio, fijaos qué demonio, la dona. Fijaos qué demonio, la dona, pero, y el miedo que daba, porque yo decía, digo, ay Dios mío, digo, mi cuarto. Y la vanidad, pues muy santo tengo que ser yo. Muy santo tengo que ser yo, si es nada más que en mi cuarto. Digo, que eso debe ser un santuario, eso ahí. Debe estar santo. Sí, menudo santo. La perra. La perra. Eso es para que os riáis. Y para que no deis crédito a cualquier cosa. Vale. Nos quedamos en la página 34. Queda ya muy poco tiempo, lo siento. Dice, nos quedamos en la página 34, en el punto 21, ¿vale? Fin del postulantado, 29 de abril, enero, febrero, marzo, abril, sí, de 1926. Las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana, no te pone el nombre, dice, estaba muriendo. Unos días después vino la hermana. O sea, te dice que unos días después se le apareció la hermana. Dice, y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor, padre Rospon, celebrara en su intención una santa misa y tres jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad. Y no fui. La noche siguiente se repitió lo mismo, dice, pero más claramente, dice, no lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después la encontré en el pasillo. te pone entre paréntesis, a aquella hermana fallecida. Me reprochaba que no había ido enseguida y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma y 3 días después aquella hermana vino y me dijo, Dios se lo pague. Hombre, lo mismo que os pedía, la fe, ¿entiendes? Para esto otro, os pido la fe para esto, porque contemplamos un alma extraordinaria, un camino por el que nosotros, si no nos queda más remedio, porque Dios lo dispone, andaremos, pero que no quisiéramos andar. Y ya veis que esta, que es santa, que la Iglesia la venera, la pone como modelo, ella veía a las almas del purgatorio, que es doctrina de la Iglesia, por eso, veis, no la han anatematizado y la han echado en el índice sus escritos y sus cosas. No, no. La Iglesia sostiene que las almas del purgatorio se alivian con cualquier sacrificio que hagáis. Están sufriendo. La paciencia que no quisieron tener en este mundo, tienen que tenerla allí. Lo que no quisieron barrer en aquel mundo a entregarse porque eran unas perezosas, tienen que trabajarlo allí. O sea, el pecado que aquí te dominó y tal, allí tienes que purificarlo. Si fuiste un lujurioso cochino que no hacía más que estar con lo mismo, allí tienes que guardar la castidad. O sea, las tentaciones que no quisiste padecer aquí, en el cuerpo y en la angustia, en el alma, las tienes que padecer allí. Y la Iglesia sostiene que esas almas son aliviadas con nuestras oraciones, con cualquier sacrificio que hagáis. Fijaos lo que os digo, con cualquiera, por pequeñito que sea, por pequeñito que sea, las alivia instantánea y automáticamente, y sobre todo con el sacrificio de la misa. Pues no nos está diciendo esta mujer, a nosotros nos suena, pues eso, está diciendo que ella la vio, ella vio a una hermana cuando ella llegó al postulante, que se estaba muriendo, a los pocos días la vio y le pidió oraciones, dice, y una misa. Y que después de vencerse, porque claro, que esas cosas, pues que dudaba, que no se lo creía, que pues que la había de día, pues la volvió y la vio. Al final fue, dice, se hizo y ella se calmó y Dios se lo pague. Dice, durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a qué me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento. Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. Fijaos, la gran equivocación, vivimos muy equivocados porque el diablo, ya os digo que es, los hijos de las tinieblas son más sagaces y más constantes para sus cosas que los hijos de la luz. Nos ha confundido mucho. Uno cree que se casa y que va a ser pues un camino de rosas y tal. No. Uno cree que se hace cura y va a ser eso y no. No. Si somos cristianos, estamos, por decirlo de alguna manera, destinados a la cruz. Destinados a la cruz. O sea, nosotros somos hijos de la cruz. Nos han parido en la cruz. ¿Cuántas monjas me he encontrado yo que han hecho sus votos y sus cosas y desde entonces han empezado a sufrir y sufren doblemente? Porque sufren por los sufrimientos que tienen. Y luego dicen, ¿pero y por qué me pasa esto si yo ya he hecho los votos y yo no sé qué, yo no sé cuánto? Y se creen que por haber hecho los votos tendría que irles todo mejor. No, no, no es así. No es así. Dice, durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a qué me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento. Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. Al final del primer año del noviciado, en mi alma empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración. ¿A qué os suena? La meditación venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Penetré más profundamente en mi interior y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atreví a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses y el estado de mi alma no cambió nada. O sea que fijaos, 6 meses rezando todos los días y sin sentir nada, nada, nada en la oración. Ningún consuelo. Al contrario, seguro que sintió doblemente la distracción, la sequedad, la molestia de los bancos, el dolor de cabeza, dolor de espalda. 6 meses. Dice, la meditación venía con gran esfuerzo. Lo que decía Santa Teresa, ¿no? Para sacar agua, dice, de aquel pozo, dice, ¿cuántos cubos había que...? pues meditando y que no arrancas una buena idea, ni un buen pensamiento, ni un pensamiento que te anime a ser más... Nada. 6 meses, dice, lleno de miedo. Los que padecen ansiedad, pues lo saben bien, ¿no? El miedo, miedo, miedo a todo. Miedo hasta vivir, miedo a respirar, miedo a comer, miedo a dormir. Miedo. Dice, penetrando en lo interior, dice, echando una mirada sobre uno mismo, dice, a ver, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo? Y lo único que ve son pecados, pecados, pecados. Nada más que miseria. Aquí dice que 6 meses. Conozco almas que llevan años y años así, ¿eh? San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, fijaos, con 28 años, leedlo en su vida, con 28 años ya estaba hacia el cielo. Es como una escalera, hay que ir subiendo peldaños. Y los últimos que se tocan es lo que llaman lo de los desposorios místicos, ¿no? Son, ¿cómo lo digo? Es ya cuando el alma ya está tan endiosada, que a veces ve, pues eso, tiene visiones interiores, intelectuales y tal, y es donde habéis oído que algunos santos dicen, han visto a Jesús y Jesús se ha desposado con ellas, sobre todo con ellas, con algún santo también, porque San Pablo de la Cruz le pasó, y Jesús les pone un anillo místicamente, los trata como si fueran esposas, pues eso es en las cumbres, ¿no?, de la santidad ya. Pues con 28 años, San Pablo de la Cruz ya estaba así. Ya estaba en las uniones místicas, o sea, él, la gente no veía nada, pero él, si le tocabas la mano, enseguida quitaba, porque decía que le quitaban el anillo que Jesús le había puesto. O sea, que estaba en la unión mística, que se llama. Y se tiró 45 años más con tal, desde los 28 que tenía, dice 45, sumarlo, no sé cuántos salen. Dice, en un terrible sufrimiento en la oración y en las cosas, de sequedad, de tentaciones. 45 años de su vida, así. Por eso digo, estas 6 meses, este otro 45 años. Si no me creéis, os puedo decir dónde está escrito y todo eso, Al final del primer año del noviciado, en mi alma empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración. La meditación venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Penetré más profundamente en mi interior y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atreví a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses y el estado de mi alma no cambió nada. Nuestra querida Madre Maestra me daba ánimo en esos momentos difíciles. Sin embargo, este sufrimiento aumentaba cada vez más y más. ¿Lo he leído bien? Cada vez más y más. Se acercaba el segundo año del noviciado, o sea que se tira un año. Dice, cuando pensaba que debía hacer los votos, mi alma se estremecía. ¿Veis lo que yo os digo de la vocación? Aquí lo que se ve es que anda el diablo ahí. Cuando ella, que se va de su casa, deja a sus padres porque quiere ser monja y tal, entra en el convento, hace el año, cuando va a pronunciar los votos, los miedos, la sequedad, todo el aparato sensible que rodea al alma. Cuando pensaba que debía hacer los votos, mi alma se estremecía. No entendía lo que leía, no podía meditar. Me parecía que mi oración no agradaba a Dios. Cuando me acercaba a los santos sacramentos, entiéndase, a la confesión, a la comunión, dice, me parecía que aún ofendía más a Dios. Sin embargo, el confesor no me permitió omitir ni una sola santa comunión. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, no dejéis la comunión? ¿Qué has discutido con tu marido? ¿Le pides perdón o qué? Nunca dejes una comunión. Si hay un pecado mortal, sí. Si hay un pecado mortal, lo primero que tienes que hacer es buscar el cura y confesarte. Pero si no, son los pecados de nuestra pobreza, no dejes nunca una comunión. Dios actuaba en mi alma de modo singular. No entendía absolutamente nada de lo que me decía el confesor. ¿Estáis escuchando? No entendía nada absolutamente de lo que me decía el confesor, pero obedecía. Dice, las sencillas verdades de la fe se hacían incomprensibles, o sea, no entendía nada. Mi alma sufría sin poder encontrar satisfacción en alguna parte. O sea, en ningún sitio encontraba gusto. Hubo un momento en que me vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Esta terrible idea atravesó mi alma por completo. En este sufrimiento mi alma empezó a agonizar. Quería morir, pero no podía. Me vino la idea de... ¿A qué pretender las virtudes? ¿Para qué mortificarme? O sea, ¿para qué querer ser prudente? ¿Para qué querer ser obediente? ¿Para qué? Dice, ¿para qué mortificarme si todo es desagradable a Dios? Al decirlo a la Madre Maestra, recibí la siguiente respuesta. Debe saber, hermana, que Dios la destina para una gran santidad. Es una señal que Dios la quiere tener en el cielo muy cerca de sí mismo. Hermana, confíe mucho en el Señor. Fíjate, cuando peor está, la dice, es que Dios te quiere mucho. Es que Dios te quiere mucho. Estás destinado a una gran santidad. Fíjate tú, es que parece, permíteme la primera, como que encima se recochinean de uno, ¿verdad? Pues no, nadie se está recochineando de nada de eso. No, no, es que es así. Es que es así. Que estaba destinado a gran santidad, mírala. Hasta los papas han ido a postrarse a la tumba de ella, allí en Polonia. Es que es así. Es que Dios escribe recto con renglones torcidos. No es señal de beneplácito de Dios, de que Dios te quiera más, que todo te vaya bien. Ahora, sí que es señal de Dios, que Dios te quiere, que eres de los elegidos, que estás destinado a la gran santidad, cuando todo, sin concurso tuyo, claro, te va mal. Como esta. Es que es así. Ese es el camino que Dios ha dejado. Esta terrible idea de ser rechazados por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. ¿Entendéis bien lo que dice, no? Esa idea que ella la atormentó tanto de que Dios la rechazaba, dice, es en realidad lo que sufren los que están en el infierno. Los que están en el infierno comprueban, por decirlo de alguna manera, en sus propias carnes, que Dios los rechaza. Jamás saldrán de ahí. Dios no quiere nada con ellos. Y en eso acordaos también de lo que os hemos dicho muchas veces. O sea, va al infierno el que quiere. Dios no suele mandar a la gente al infierno. Esta terrible idea de ser rechazados por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. Recurría a las heridas de Jesús. Repetía las palabras de confianza. Sin embargo, esas palabras se hacían un tormento aún más grande. Me presenté delante del Santísimo Sacramento y empecé a decir a Jesús, Jesús, tú has dicho que antes una madre olvide a su niño recién nacido, que Dios olvide a su criatura. Y aunque ella olvide, yo, Dios, no olvidaré a mi criatura. Oyes, Jesús, cómo gime mi alma, dígnate oír los gemidos dolorosos de tu niña. En ti confío, oh Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdura eternamente. No obstante, a pesar de rezar así, fíjate que reza con muchas palabras de la Escritura, dice, no obstante, no encontré alivio ni por un instante. O sea que ahí tenéis otra experiencia que tendréis que hacer, que muchas veces rezaréis y rezaréis desde el corazón y tal, y no encontraréis consuelo, porque Dios no os lo quiere dar en ese momento, como Dios no quiso consolar a Jesús en la cruz. No lo quería muchísimo. Fíjate si lo quería, que lo resucitó. Pero, dice, un día al despertarme, mientras me ponía en la presencia de Dios, empezó a invadirme la desesperación, la oscuridad total del alma. Luché cuanto pude hasta el mediodía. En las horas de la tarde empezaron a apoderarse de mí los temores verdaderamente mortales. Las fuerzas físicas empezaron a abandonarme. Entré apresuradamente en la celda y me puse de rodillas delante del crucifijo y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas. Caí al suelo. La desesperación se apoderó de toda mi alma. Sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante 3/4 de hora. Quise ir a la maestra, pero no tuve fuerzas. Quise llamar, la voz me faltó, pero felizmente en la celda entró una de las hermanas. Al verme en el estado tan extraño, enseguida avisó a la madre maestra. La madre vino enseguida. Al entrar en la celda dijo estas palabras: en nombre de la santa obediencia, levántese del suelo. Inmediatamente alguna fuerza me levantó del suelo y me puse de pie junto a la querida maestra. En una conversación cordial me explicó que era una prueba de Dios. Hermana, tenga una gran confianza. Dios es siempre Padre, aunque somete a pruebas. Volví a mis deberes como si me hubiera levantado de la tumba. Los sentidos impregnados de lo que mi alma había experimentado. Durante el oficio vespertino mi alma empezó otra vez a agonizar en una terrible oscuridad. Sentí que estaba bajo el poder de Dios justo y que era objeto de su desdén, de su desprecio. En esos terribles momentos dije a Dios, Jesús, que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres, confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí y es contrario a la esperanza. Haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida. Lo terrible que es este tormento del alma, solamente lo puede entender quien experimentó momentos semejantes. Y lo dejamos ahí. ¿Vale? Así os quedan ganas de venir el sábado para seguir leyendo a ver cómo termina esto. ¿Vale? Bueno, es que son las 9:10. Cantamos, rezamos el Padre Nuestro, os doy la bendición. Y el sábado que viene, si Dios quiere y queréis, pues venid otra vez. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.